Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Arte Libre, el espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Entramos escuchando aquí un poco de buena música a cargo de, bueno, el gran Mozart, un cuarteto, un trío, un divertimento para trío, violín, viola y cello. A propósito del invitado que nos acompaña esta tarde en cabina, recordarles que pueden hacernos llegar sus comentarios a los teléfonos de Radio Universidad,
que son el 38-50-31 y el 38-65-32. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de internet, a través de la página www.udgtv.com/radioudg/autlan. Y pues en este micrófono les saluda Lizeth Pérez.
Y en este otro, Antonio Díaz, agradeciendo a las personas que hacen posible que este programa esté al aire, en la subdirección regional, Elia Macías Vargas, y al frente del micrófono nosotros. Y queremos presentar al invitado de esta tarde, Daniel Flores Regalado. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lizeth, Antonio. Buenas tardes a todos tus radioescuchas. La verdad, la introducción, escuchar a Mozart, parece que uno que está en el cielo, ¿va?
Bueno, si en el cielo se escucha música, creo que tendrían que estar Mozart y Haydn.
Mínimo.
Mínimo.
Aunque te voy a decir que Händel también tiene lo suyo.
Claro, su aleluya, ¿no? Bueno, Daniel Flores Regalado, muchos sabrán, es director de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo, es músico, hasta donde tengo entendido, clarinetista, saxofonista, director, ¿y qué más?
Y vendo churros los domingos.
Para como este meme que sale del músico, que soy músico y conduzco un Uber, ¿no?
No, sí, afortunadamente, bueno, la vida, tengo 8 o 9 años, y la vida me dio un cambio en el cual mi faceta así se transformó en director de orquesta y de banda sinfónica, ya que no nada más he ejercido aquí en el Grullo, también estuve ejerciendo en Guanajuato, todo el programa musical del estado, y precisamente ahí mi función era también como director de los maestros del mismo programa de música, y pues lo músico siempre he sido, y en realidad amo tocar, amo hacer música. Mis instrumentos, como tú dijiste, clarinete y saxofón, y la flauta transversal también. De repente hacíamos grabaciones ahí, entonces gracias a Dios sí ha sido algo en mi carrera musical, algo fructífera.
Sí, bueno, pues de todo este tiempo que lleva usted en el camino musical, nos gustaría que nos comentara cómo es que usted comienza en el mundo de la música, cuáles son sus inicios, quién es la figura que incentiva que usted continúe aprendiendo y se dedique profesionalmente a esto.
Mi vida musical fue muy curiosa, la forma que inicié. Tenemos tiempo para explayarme.
Tenemos una hora.
54 minutos. Adelante.
Bueno, curiosamente, bueno, nosotros somos provenimos de una familia muy humilde. De repente tendría yo, que será unos 10 años, y estaba la feria del pueblo de Grullo, y mi mamá me mandaba a cuidar a mi hermana a los toros, y precisamente mi hermana se sentaba al entrar de la plaza de toros, y yo, para que no me mirara, me iba al otro extremo, y en el otro extremo estaba la banda municipal de Grullo, don Juan Carvajal. Entonces, ¿qué pasaba? Pues yo me iba hasta el otro extremo y estaba a un lado de la banda. Se oía muy bonito, me gustaba cómo se escuchaba. Y en la misma banda había un vecino mío, Ramiro Rubio. Entonces, de repente, pues ahí empezamos a saludarnos de lejos y cuánta cosa. Así pasó, se acabó la feria. Y posteriormente nos miramos afuera de, en la calle, ahí, a jugar fútbol. Y empezó a platicar. Mira, Daniel, estoy en la banda, sí, ya te vi, muchas felicidades, qué bonito se oye. Me dice, ¿qué crees? Entramos gratis. ¡Ah, caray! Porque yo precisamente para poder entrar a los toros, o sea, había que pagar y no teníamos la solvencia económica suficiente para poder nosotros pagar a entrar a los toros. Como le repito, fuimos de una familia humilde. Entonces me dice, sí, entramos gratis. Fue la primera llamada de atención. La segunda, y nos dan refrescos. ¡Híjole! Dije yo, les dan refrescos, entran gratis. Y me dice, y aparte nos pagan, Daniel. Le dije, ¿cómo que les pagan? Le dice, sí. Y para esto, va a su casa, y va y me presume dos de Sor Juana. En aquel tiempo los de 1,000 pesos eran los de Sor Juana, los cafecitos. Va y me los muestra. Dije yo, irá nomás. Me dice, ¿te gustaría ir a a verme tocar ahí? Voy a ensayar hoy. Le dije, pues si me da permiso mi mamá, pues tenía 10 años. Y para que mi mamá también me dejara salir, porque mi mamá siempre me tuvo así bien, fue muy enérgica. Eso de que no sale ni la esquina sin que yo sepa y con quién andas y cómo. O sea, la verdad, es también algo que agradezco y admiro de mi madre, que en paz descanse, ¿no? Que siempre estuvo al pendiente y siempre fue muy dura con nosotros, en el sentido disciplinariamente. Entonces, pues sí. Curiosamente, ya estaba escrito todo. Nunca me dejaba salir a ningún lado. Y ese día le pedí permiso para ir precisamente a ver tocar a mi vecino. Me dice, sí, pero no te tardes. Fue sencillo, ¿no? Siempre había que rogar a los papás, ¿eh? Pero esta ocasión no tuve que rogar tanto. Fuimos, yo iba a verlo estudiar, a verlo tocar. Entonces, de plano ya llegamos, él se empezó a estudiar, cuánta cosa, estaba el maestro don Juan Carvajal Veas, también excelente maestro, excelente persona. Y de repente, a salir, se despide mi compañero y le dice, don Juan, aquí le traigo a este muchachito, para que también lo enseñe. Me volteó y me miró, tenía 10 años, y aparte no había desarrollado. Y me dice, no. Este muchachito todavía vea que le den todavía teta, está muy chiquito. Así fue sus palabras. Y yo dije entre mí, bueno, pues que yo vine a verlo tocar, no vine a querer entrar a la banda. Pero ya cuando retirábamos, me dice, a ver, Chito, me decía, Chito, apréndete esto. Me dice, si refafa la domi re do si, que son las líneas, los espacios y líneas adicionales en el pentagrama. Dije yo, bueno. Y sí. Me acuerdo que tuve que comprar un método que mi mamá puso el grito en el cielo. Era el solfeo de G. Carul y Enrique Lemoine, que es el que casi todo el mundo lleva la región, ese libro, que es para la introducción a lo que es la música con el solfeo. Y sí, ahí empecé. No fue muy fácil, porque todos los compañeros eran, yo estaba en cuarto año de primaria. Todos mis compañeros eran de secundaria, más despiertos, más esto. Aparte, yo estuve en una escuela de monjas. Mis compañeros eran más despiertos, entonces. Y mi mamá también bien rígida, o sea, bien dura. Entonces, de repente, no hallaba así como el bullying que te hacían en la banda. Era muy difícil y también cosas que yo no sabía, ni había visto, ni había escuchado por mi entorno, que también vivía acá en mi niñez, ¿no? Entonces, de repente, sí fue una dualidad muy difícil. Pero, sin embargo, o sea, el destino es el destino, yo siempre he dicho. Dios, el destino, ya nos tiene preparado lo que vas a hacer, o cómo vas a hacer, o qué es lo que vas a hacer. Y afortunadamente, pues seguí en la banda, de municipal de Grullo. Y en esas pláticas, en ese inter de, estuve casi 8 años ahí, lo que es la sexto año de la secundaria y la preparatoria, Don Juan siempre me llamaba, me decía, mira Daniel, será bueno que te fueras a México, a la Ciudad de México, como músico, está la Sinfónica Marina, está la Sinfónica del Ejército, hay paisanos allá, nos pueden apoyar, te desarrollas, aprendes, te desenvuelves y vas a tener trayectoria. Entonces, fue una situación que sí, Don Juan Carvajal me empezó a meter esa idea.
Sí, ¿cuál era el panorama musical en el Grullo en ese entonces? ¿Qué había de agrupaciones aparte de esta banda de municipal del Grullo?
Aparte de la banda municipal del Grullo había varios grupos musicales. Yo recuerdo mucho Punto Rojo, Luz de Sol, Grupo Génesis, varios grupos musicales, e incluso se hacían como Sonora, o sea, siempre ha habido, bueno, en el Grullo siempre ha habido mucho auge de la música y siempre tenía esa inquietud, entonces siempre habían formado, aunque, como repito, o sea, por mi edad yo estaba más enfocado a la banda, a la banda, a la banda, a la banda, y mi círculo social era la banda y la casa, la banda y la casa, y, claro, obvio, y la escuela, ¿no? Entonces, yo siempre estuve en la banda, en la banda. Mis compañeros, tengo compañeros, un poquito más grandes que yo por 1 año, 2 años, no es mucho, pero ellos ya más despiertos, ellos empezaron a interactuar con otros grupos musicales. Entonces empezaron a dejar un poquito la banda. Y yo, sin embargo, estuve ahí con la banda, con la banda, con la banda. Y Don Juan tuvo confianza en mí y fue cuando me empezó a inculcar la idea de por qué no irme a Ciudad de México a estudiar, a mejorar, a aprender, a desarrollarme, a crecer musicalmente. Y lo vi viable, porque después de salir de la preparatoria, también mi tendencia era irme a medicina, pero como que la medicina no era para mí. De una vez que tuvimos que disecar un sapo, pues como que ya no me gustó mucho.
Prefirió las notas musicales.
Las notas musicales.
Bueno, vamos a ir un corte, en radio el tiempo se va volando y continuamos con esta conversación.
Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Y estamos de regreso, estamos escuchando la danza húngara número 5 de Johannes Brahms, que queremos decirle que, bueno, este viernes se inaugura la cuarta temporada de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Grullo.
Así es, este viernes 5 a las 19 horas aquí en el Aula Magna del Cucosta Sur, vamos a contar con la presencia de todo un programa especial en pro o en celebración, mejor dicho, de la mayoría de edad de la radio, y que poco a poco hemos estado conociendo las piezas musicales que están contempladas dentro de los programas que van a ser, les recuerdo las fechas, el viernes 5, el viernes 12 y 19 de julio.
Y decirles que, bueno, la danza húngara número 5 forma parte del repertorio de la Sinfónica Juvenil del Grullo, así que si quieren escucharla en vivo, pues asistan, por ahí en redes sociales está compartiendo toda la información. Y bueno, continuamos. Maestro Daniel nos comentaba que entonces le animan a ir a Ciudad de México a estudiar música.
Que imagino, exactamente. Que imagino, hace rato mencionaste un hombre de Damián, oboísta de la Filarmónica aquí de Jalisco. Quien me apoyó para llegar a Ciudad de México, a Ciudad de México, fue Eduardo Ramírez, su hermano, hermano mayor de él, que también fue subdirector y director interino como 2-3 meses de la Sinfónica de Marina, la Banda Sinfónica de Marina, pero su cargo realmente, o sea, era subdirector. Familia excelente, sin agraviar presentes, o sea, una familia excelente, o sea, con gran talento musical, no sé. Siempre he admirado a su familia, a cada uno de ellos, aparte de estar agradecido con el apoyo que me brindaron. Entonces, realmente, después de que se me empezó a motivar para irme para allá, con Eduardo Ramírez, una ocasión vino al Grullo y me dijo su papá, mi muchacho viene para acá, vamos a que te audicione, para que te escuche y te diga a ver si hay posibilidades o no hay posibilidades. O sea, prácticamente hice examen y me lo hizo el subdirector. Dicen paisanos o no había tendencia o iba a ser tendencioso, ¿no? Pero también ya saben que entre paisanos siempre nos golpeamos más o menos nos apoyamos, ¿no?
Bueno, he escuchado comentarios que dan fe de estas palabras, que son más duros con los paisanos. Dicen, es profeta en su tierra y también, bueno, es un poco más difícil. Pero, ¿cómo le fue en este proceso de audición?
En esa audición precisamente me dice, a ver, toca las variaciones de Marinos Mexicanos, que es una marcha muy peculiar de la Sinfónica Marina y también que era muy peculiar de aquí de la banda de Grullo. Y toqué las variaciones. Me dice, muy bien, tendrás que cambiar clarinete y si entras va a ser con la consigna de que tienes que ingresar a la escuela inmediatamente para que conjuntes el trabajo con el estudio. Y sí, fue cuando también entré a la Sinfónica Marina y alternamente a la Escuela Nacional de Música, de la Nacional, de la UNAM. Entonces, esa fue la situación, o sea, me abrieron las puertas, cuesta mucho salir del pueblo. Si te vas a Estados Unidos, vas a California y ves a tu vecino, a tu familiar, a tu primo. Pero en Ciudad de México, hablamos el mismo idioma, pero no ves a nadie conocido. Vas caminando y es una frialdad tremenda el acostumbrarse a la gran ciudad, al smog, a la forma de vida. Es difícil dejar los amigos, dejar la novia, dejar padre, madre. Es difícil, pero todo había un propósito, mejorar y ser alguien en la vida.
¿Cuál es el primer reto que enfrenta cuando llega a la Escuela de Música? Porque, bueno, imagino que hay una diferencia entre tocar en la banda municipal de la ciudad de origen a llegar a un lugar donde ya hay músicos profesionales, donde la exigencia es todavía más grande y más si se trata de una banda de la Marina.
El reto es tremendo. La competencia es tremenda. Empecé como tercer clarinete ahí. Hice audiciones para segundo clarinete, hice audiciones para primer clarinete e hice audiciones para ser solista. Y en cada audición éramos de 8 a 10 compañeros que traían nivel de conservatorio, nivel de Escuela Nacional de Música o de la Olindio Lisli. Entonces realmente sí fue muchos retos. Pero mi primer reto cuando ingreso a la Escuela Nacional de Música fue de que cuando me pregunta el director, ¿dónde estudiaste, qué estás haciendo, qué? Le dije, llevé el método de solfeos, el que les mencioné hace ratito, G. Carulli y Enrique Lemoine. Me dice, Enrique Lemoine. Ese fue mi primer reto, darte cuenta que, o sea, ya es en otro nivel, que precisamente uno está acostumbrado a leer, o sea, sí, no, no sabe idiomas, no sabe muchas cosas, ¿no?
El famoso Dvorak, ¿no? Que también decimos por ahí.
Dvorak, Dvorak.
No es Dvorak.
Es Dvorak, no es Dvorak, es Dvorak. Sí. Entonces, ese tipo, esa fue mi primera situación que se me dio allá en Ciudad de México. Cuando llegué para escribirme para la escuela, cuando hablé con el director y me pregunta por este método, y sí le dije, G. Carulli y Enrique Lemoine. Y me dice, no, es Enrique Lemoine. Ah, bueno, para otra ya me la sé. Pero son cosas que sí, difícilmente aquí lo puedes aprender o lo sabías. O a lo mejor lo hacían de burla y se quedó así de burla. De ya ve de cómo son los músicos también, de cómo somos de amenos. Y sí, la verdad, o sea, en la Sinfónica Marina hay mucha competencia. Y tiene que ver mucho de que tú eres de Grullo. El fundador fue de Grullo. Es que eso es bueno, tienes que echarle ganas, tienes que despuntar, órale. O sea, tenemos un compromiso, una carga moral que no se la acaban. Porque aparte de que el fundador de la Sinfónica Marina es de Grullo, Jalisco, también tenemos a Gildardo Mojica, que también estuvo en la Sinfónica Marina y fue el número uno a nivel internacional. Compitió contra 300 músicos en Nueva York y ganó la flauta de oro. Entonces, hay algo que pesa mucho en nosotros. Y esa competencia, precisamente, o sea, lo que nos hace cada vez mejor, mejor y mejorar.
¿Cómo era un día en la vida de usted durante esta época de estudiante y con todos estos retos que nos comenta, esta gran responsabilidad que tenía?
Me levantaba, desayunaba música. Me iba después al ensayo con Marina, otras 2-3 horas. Posteriormente me iba a la escuela de música, me encerraba en el cubículo otras 2-3 horas. O sea, desayunaba, comía y llegaba a la casa a cenar y cenaba métodos de música. Closé, que es la Biblia, digamos, así, o sea, metafóricamente hablando, es la Biblia del clarinetista. Entonces, esa era mi vida. 8 horas mínimo estudio. Desayunaba, comía, cenaba, música, notas musicales, clarinete, para arriba y para abajo, repertorio, técnica. Interpretación.
Pasajes orquestales.
Pasajes, exactamente, todo.
Teoría.
Teoría.
Que hay que decir que no solo el músico completo, el músico que aspira a una orquesta, pues no solo es el dominio del instrumento, sino que tiene que saber también qué es lo que está haciendo dentro del papel, ¿no?
Historia, armonía, contrapunto, etnomusicología, no. O sea, muchas cosas que sí, o sea, y aparte, por ejemplo, cuando te dicen, es que tú eres director o eres músico, piensan que eres todólogo. Y no es cierto, hay compositores, hay arreglistas, hay directores, o sea, y son ramas, ramificaciones de la misma, ¿cómo se llama?, de la misma, carrera de la música, y no por el hecho de que seas músico tienes que ser todo, porque también precisamente hay gente que tiene mucha, facilidad para hacer arreglos armónicamente, pero en cuestión de ejecutante no tiene la coordinación motriz que tiene precisamente un solista o un ejecutante o un concertista. Entonces, sí, o sea, ser músico no es fácil, ¿eh? Parece sencillo. Lo que sí es muy noble la música. Yo siempre que es muy, muy celestina, muy alcahueta, y que para todos hay. Y que de alguna manera, aunque no seas un músico profesional, sabes muy bien que sí sabes 2-3 tonos de la guitarra, que es cosa, vas al mercado y sacas para la comida. Eso es lo alcahuete de la música, pero para mí es más nobleza, no tanto como alcahueta, es más noble y tan maleable que puede, o sea, para todo mundo puede haber, cabe para todo mundo lo que es la música y el desarrollo tal cual.
Muy bien. Bueno, muy muy interesante. Coméntenos un poco más, ¿qué viene después de esta etapa en su vida?
En mi etapa, después que ya ingresé a la Sinfónica Marina, yo llegué con un solo propósito a Ciudad de México, a estar con los mejores y a ser de los mejores. Siempre llevé esa idea, esa ambición profesional, sin egoísmos y sin nada de malicia, sin de querer joder a alguien más. No, porque para mí, o sea, te pones a estudiar y logras lo que tú quieres, ¿no? No con el hecho de decir, ¿sabes qué? Que mi ambición era ser el mejor y yo tenía que hacer las peores cosas para poder llegar. No, mentira. Para mí el proceso es ponte a estudiar y posteriormente vas a recibir una recompensa.
Sí, pues y esa trata de ser el mejor, pero no te creas el mejor, ¿no?
Ah, aparte, porque aparte en cuanto empiezas a crecer, también crece tu humildad y así debe de ser. Afortunadamente, con esa visión siempre me fui a, o sea, cuando llegué a Ciudad de México, siempre tuve esa visión, ser el mejor, ser el mejor. Conjuntamente, cuando estaba ya en Sinfónica Marina, empecé a ir de extra con la Orquesta Sinfónica de Bellas Artes, de la ópera. Fueron varias, óperas que toqué como extra, que es Aída, Elixir de Amor, Traviata, y es muy padre tocar con músicos profesionales, incluso con directores internacionales. O sea, como todo, o sea, toda orquesta tiene sus directores huéspedes, sus directores invitados. Entonces, de repente me tocó estar con varios, directores internacionales. Y de repente te llamaban a ver, queremos escuchar la banda interna. A ver, tóquele. ¿Te imaginas con un montón de, cómo se llama, músicos profesionales de la ópera, que son, o sea, de primer nivel? Y aparte con directores internacionales, o sea, y estando tú al frente ahí tocando las cosas bien, afinado y todo con carácter, de ópera, o sea, de época y todo. Entonces, sí era una presión. Pero sin embargo, eso fue un paso. Posteriormente, me desarrollé mucho en musicales, en el teatro musical. Lo que fue con el Tec de Monterrey, tienen una, en el campus, Lago de Guadalupe, tenían como una compañía de teatro y de música, y se conjuntaba para hacer musicales. Ahí me tocó hacer ¿cómo se llama? Sello Escarlata, Un Violinista en el Tejado, que es más judío que nada, que también trabajé con judíos, y con judíos, como ahorita les platico también esa, que me fui a Sao Paulo, Brasil, a una convención de música judaica. Y en el Insurgente estuve con My Fair Lady, Mi Bella Dama, Una Eva Dos Patanes, Cabaret, con Itatí Cantoral, también con Eugenio Derbez, también con La Novicia Rebelde, con la protagonista era Bianca Marroquín, que posteriormente fue Kika Edgar, y de alguna manera, o sea, estamos afortunados porque aquí está Bianca Marroquín, que después estuvo en un reality en Televisa, algo así, pero es la única mexicana que está triunfando en Broadway y con la obra de Chicago. Esa obra sí me quedé con las ganas de tocar, y me invitaron varias veces con el Tec de Monterrey, pero sin embargo, como ya estaba yo acá en mi plaza, en el Insurgentes, nunca se me hizo, pero esa obra de Chicago está, pero muy padre. Entonces me gustó mucho el teatro musical, y conjuntamente, pues bueno, hacía grabaciones, llegué a hacer una, dos, tres películas, grabé películas, el Trío Santa Julia, y yo, el clarinete, y por ahí otra, Más Allá de los Sueños, algo así también. También grabé jingles para comerciales para Corona, para incluso para Disney. Creo que salía más barato hacer los jingles acá en México que ya en Estados Unidos. Entonces acá como no se tenían acaparado el mercado, y hacíamos los jingles para Disney, la Corona, o sea, muchos más, o sea, como solista estuve con la UFUNAM también. Entonces, o sea, en televisión también estuve en Desmadrugados, Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño, con artistas también grabé, Antonio Aguilar, Pepe Aguilar, Alejandra Ábalos, ¿quién más? O sea, Ciudad de México es muy rico en trabajos, en musicales.
A lo que suena, sí, porque de mi parte no me imaginaba tantos campos, tantas áreas en las cuales se podría colaborar un músico de manera independiente o de manera en conjunto con otros compañeros. Son demasiadas y muy variadas las experiencias que usted nos puede contar entonces en este aspecto.
Lo que les digo, o sea, mis últimos 7 años fueron, mi rutina era la siguiente: lunes, martes y miércoles, por la noche tocaba en un lobby bar de un restaurante, de un hotel Gran Turismo, tocando jazz, con piano y saxofón. Jueves, viernes, sábado, domingo, en el teatro musical. Pero de repente se me atravesaba trabajo extra con el judío. Me iba con el judío, de repente se me atravesaba una grabación, me iba a la grabación, o de repente diferentes cosas. Y Marina era lunes, miércoles y viernes. Entonces, fueron 7 años de estar haciendo muchas cosas, diferentes estilos, diferentes cosas. Y reitero, o sea, me tocó conocer a mucho músico muy importante, muy bueno, o sea, todas unas instituciones musicales en Ciudad de México, reconocidos, y te voy a ser honesto, lo que tú dijiste hace rato. entre más buenos, más humildes. La verdad, sí. Aprendí tanto de ellos, que de alguna manera, o sea, creces, tanto como musicalmente, como moralmente.
Sí, eso es algo que me llama mucho la atención a mí, porque, bueno, yo me pregunto si yo ahorita intento pedirle algún consejo a alguno de los artistas, pongo aquí unas comillas del momento, lo que más suena, me va a responder. Pero, por ejemplo, si uno le manda un mensaje, porque tuve esa experiencia, a un músico profesional, por ejemplo, el principal de la Sinfónica Nacional de Viola, Paul Abbott, uh-huh. En una ocasión le envié un mensaje pidiéndole algún consejo, me respondió. Mostró mucho interés. Inclusive los músicos que están ahorita en la Filarmónica de Jalisco, de Venezuela, que, bueno, Venezuela da para hablar muchísimo en cuanto a orquestas juveniles y, bueno, la única orquesta, el único país de Latinoamérica que pone en el top 10 una orquesta a nivel mundial.
Por el sistema.
Es por el sistema. Y son personas tan accesibles que si lo seguimos en redes sociales nos damos cuenta que llegan aquí a México y están haciendo festivales de formación musical, están haciendo participando en los conciertos, dando masterclasses, y de verdad la calidad humana que tienen, eso sí me deja sorprendido a mí, de los músicos profesionales, como comentaba usted, y el deseo que tienen de ayudar a los demás y que no son egoístas con el conocimiento.
Llegan a esa etapa de que plenamente, musicalmente, están logrando lo que ellos están pretendiendo. Entonces se acaba un poquito lo que es el egocentrismo. Y es lo importante. O sea, porque realmente, bueno, cualquier músico, cualquier artista, tenemos ese tinte egocéntrico. Así somos. Y cualquier artista. No estoy hablando nada más en lo particular con lo músico. O sea, pintores, escritores, siempre hay ese ego. Sin embargo, o sea, cuando ya estás, que ya pasaste a un nivel en el cual tu ego ya salió, satisfecho, ya empiezas en otro plano. Y ahora el plano sigue precisamente apoyar a nuevas generaciones, a dar consejos, a decirte, es como cuando uno es papá o mamá. Lo que menos queremos es que nuestros hijos se den de topes, ¿verdad? Y así es. Lo que menos queremos es que nuestros compañeros músicos, que nuestros alumnos, nuestros pupilos, o sea, no tengan ese sufrimiento que uno tuvo.
Bueno, nos gustaría que continuáramos hablando al regresar del siguiente corte de estación.
Ok.
Sigue con nosotros en Arte Libre.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Thank you.
Y estamos de regreso. Y, maestro, ¿por qué no nos platica qué estamos escuchando?
Estamos escuchando el clarinete, este concierto de clarinete de Mozart. Increíble este concierto. Y hablar de Mozart es hablar de interpretación, de expresión, de musicalidad. No tanto estamos hablando de técnica, estamos hablando de musicalidad, interpretación. Y la verdad, mis respetos. O sea, excelente y precioso concierto para clarinete. Que le comentaba que hace ratito el original es para cono di basseto. El cono di basseto es como el clarinete antiguo. Y que el rango está entre lo que es un si bemol y el clarinete alto. Ni tan agudo como el si bemol, ni como el clarinete alto. Ni tan grave. Pero tiene una textura y un color muy pastoso, muy, muy bonito. Generalmente, bueno, está escrito para clarinete en la. Entonces, pero con el cono di basseto es un poco más pastoso y... No, o sea, suena padrísimo.
Sí, bueno, que a propósito de eso que nos comenta, creo que uno de los retos más grandes es precisamente atender al estilo de la época, ¿no? Al momento de ejecutar una pieza.
Cuando hablamos de interpretación, precisamente sujetarse a lo que es el estilo y la época. Y aparte, el autor. Son 2-3 boletos, no crean que es nada más uno solo. Son 2-3 boletos que te tienes que enfrascar y e investigar, escuchar. Vas con maestros y el concepto de cada maestro, el maestro europeo te dice hazle así, el maestro gringo te dice hazle así, el sudamericano te dice hazle así. Pero a fin de cuentas, o sea, siempre todo el mundo llega a un punto. Entonces, cuando también tú empiezas a desarrollar tu criterio en base de que ya tienes los antecedentes o la información exacta de quién es Mozart, que lo que pretendía, que quería, el estilo, la época, las formas, todo ese tipo de cosas.
Sí, bueno, que es la riqueza de la música, decía Ivry Gitlis, un gran violinista, aún vive, creo que está llegando a los 100 años de edad, pero bueno, uno de los más brillantes del siglo XX, y él decía, si la música solo tuviera una manera de ser tocada, entonces verdaderamente sería algo muy pobre. Entonces, es lo interesantísimo que a pesar de que la partitura ya viene indicado con las dinámicas, viene indicado si aquí piano, aquí va forte, pero aún así da un rango para la interpretación. Y podemos escuchar cuántas versiones no habrán grabadas de la quinta de Beethoven y todos la tocan diferente. Y nos gusta escucharla con Karajan o con Celibidache o con Harnoncourt. Y todas, aunque tengan algo diferente, todas tienen algo de riqueza, ¿no es así?
Ciertamente hay una cosa, nuestra diversidad como personas... Si se dan cuenta, nunca vamos a encontrar a dos personas iguales.
Así es.
Y esa diversidad es lo que hace que esto se vuelva más rico, enriquece nuestro entorno, nuestra forma de ejecutar, de interpretar. Por eso, lo que haces un día no sale otro día. Es diferente. Nuestros estados de ánimo. El instrumento resiente un estado de ánimo. Entonces, o sea, lograr conjuntar tantos músicos, una orquesta, para grabar en vivo, para grabar todos al mismo tiempo, ¿se imaginan? O sea, en primer lugar, empezar a coordinar épocas, estilos, interpretación, lo difícil que es. Entonces, ciertamente, sí, gracias a Dios, cada persona somos un mundo, y un mundo que nos podemos enriquecer de todo mundo, o sea, entre nosotros mismos, la verdad.
Y bueno, ya que tocamos este tema, nos gustaría que nos comentara cuando usted decide dar el paso ya a la dirección orquestal.
También fue bien curioso, o sea, a lo que te comentaba, o sea, ya el destino ya está preparado, no sé, o sea, ya está. Me acuerdo que les comentaba hace rato que yo estuve tocando en un lobby bar, en un excelente hotel, lunes, martes, miércoles, y resulta que ahí conozco al director titular de la Filarmónica de la UNAM, de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Ahí lo conozco. Y no se presentó él y nosotros nos presentamos, simplemente intuimos, porque europeo, galés él, con residencia en Berlín. Entonces empezamos a tocar, a interpretar nuestras obras, y él guardaba su libro y se ponía a escuchar. Acabamos, aplaudía, hacíamos el break, el descanso, y sacaba su libro. Empezamos otra vez a tocar, guardaba su libro, la atención, acabamos y aplaudía. Tú dices, bueno, ¿este es músico o qué?
No hay otra explicación, creo. O sea,
pero sobre todo el respeto, el respeto de un conocedor de la música y respeto a colegas músicos. Olvídate del nivel, ¿no? El nivel para, o sea, señores, o sea, top ten del mundo.
¿Quién es este?
Ulla Francis. Este, él, repito, es galés con residencia, o sea, él vive más que nada en, ¿cómo se llama? En Berlín, pero su lugar natal es Gales, Wales. Entonces, y empezamos a hacer una amistad tan padre. Y esa vez me comenta, en mis proyectos, cuando me dijeron que si quería venir a dirigir la Filarmónica de la UNAM, me preguntaron qué proyectos traía. Y así, tengo un proyecto en el cual voy a dar clases de dirección orquestal. Entonces le dije, oiga, maestro, ¿habrá oportunidad de que me pueda, que pueda entrar también yo a ese curso de dirección? Le dije, ¿qué mejor con un buen director? Y me dice, Daniel, es que está dirigido, ¿cómo se llama? Yo tenía como 34 años, 35. Está dirigido hasta 30 años. Pero, o sea, gente de 30, estudiantes de 30 años. Le dice, pero vamos a ver la manera para que tú entres. Perfecto. A otro día llega y me dice, oye, Daniel, yo nomás te quiero recomendar una cosa, te quiero comentar algo. No creas que hay mucho trabajo como director de orquesta, ¿eh? Le dije, permíteme, maestro. Mi intención no es ser director de orquesta. Creo que todo lo que niego se me da. Dije, mi intención no es ser director de orquesta. Simplemente quiero aprovechar de aprender de alguien que tiene toda la experiencia del mundo y está reconocido mundialmente. ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces, ¿lo estás encontrando o no? Hola, Francis.
No lo estoy buscando.
Pues si gusta también, o sea, sí. Y con toda la confianza. Entonces, ¿qué pasa? Y ella me dice, está bien, Daniel, vamos a empezar. Yo voy a estar en el ensayo y por favor quiero que te vayas, llegues y te vayas por el otro lado para que no vayas a estar los músicos, bla, bla, bla. ¿Sabes qué? Llega, o sea, empezamos nosotros a las 8:30 del ensayo, tú llegas a las 9:10, o sea, no hay problema. Pero tú llegas de qué lado y todo sin problema. Ah, perfecto. Y empecé a estudiar con él dirección. Después seguí con él, le repito, o sea, estaba yo también con orquestas pequeñas en los musicales de teatro. Y con el director también, Jorge Neri, o sea, una persona, la familia Neri en Ciudad de México es muy reconocida. Su hermano, Enrique, de los mejores jazzistas a nivel nacional. Entonces, o sea, gran trayectoria el señor, buen director, arreglista. Entonces también me empezaba a dar tips y enseñar cosas de dirección, a leer los scores, los instrumentos transpositores, que realmente como un ejecutante nunca te enfrascas en ese tipo de cosas. Fue causal o casual, no sé cómo se puede llamar, pero yo nunca quería ser director, ni pretendía ser director, y es más, le dije, no se preocupe, maestro, gracias a Dios tengo trabajo todos los días, o sea, trabajo me sobra. Soy director, ni siquiera lo sueño. Y mira nomás, me jubilo de Marina, vengo casualmente al pueblo, y aquí me agarran. Y hasta como la tercera vez que me dijeron, vente, me animé. Pero yo no me quería venir, o sea, no sé si, espero que me comprendan. O sea, es mi pueblo, yo nací en el Grullo. Pero sin embargo, mi vida estaba en Ciudad de México, 21 años, toda mi vida. Tenía mis compadres, mis trabajos, tenía todo, o sea, todo mi círculo social era Ciudad de México. Y la verdad, o sea, el venir aquí fue un cambio de 180 grados. 360 me dijeron que si es un cambio de 360 grados, quedas donde mismo. Entonces, 180 cambias todo. Eso fue lo que me dijeron, porque una vez sí me corrigieron ahí. Mi vida cambió 360, no, es 180 grados, porque 360 grados quedaron de mismo. Entonces, sí fue un cambio muy, muy drástico, muy brusco. Habituarme otra vez aquí a mi pueblo, conocía mucha gente, pero también no conocía mucha gente. Traía un ritmo de vida aceleradísimo, pero aceleradísimo.
Y bueno, también en el ámbito cultural, ¿no? Un músico profesional, donde están allá la Orquesta de Minería, la Nacional, la de México, la UFUNAM, que hay una oferta muy, muy variada para el músico que disfruta también de escuchar los conciertos, y llegar acá, donde la tenemos un poquito más difícil, también es como una pérdida, ¿no?
No lo veo como pérdida. No.
Oportunidad.
Mira, a veces somos yo siempre he dicho, los alumnos, gracias a Dios tengo alumnos muy agradecidos, y siempre me dicen, yo soy por usted y por la orquesta. Le dije, no. Ustedes son por ustedes mismos. Nosotros simplemente somos el medio. Entonces aquí vine a ser el medio para poder dar ese otro brinco. ¿Sí me explico? Hasta donde yo tenía entendido, había caído en un letargo musical en el cual se habían enfrascado en puras bandas y tamborazos, todo ese tipo de cosas. Y ahorita que vino lo que es la orquesta, ya empezó a tener otro concepto. El Grullo y la región. Porque empezamos en el Grullo y continuó Autlán con la típica. Entonces, de alguna manera, y después que también Unión de Tula quiso, que también acá, que acá allá. Entonces han sido varios municipios. Entonces, está habiendo eco en esta situación, ¿no? Entonces, ciertamente, yo lo que siempre he dicho, no es que haya retrocedido, no es que haya... Simplemente te voy a decir lo que me dijo un maestro también cuando le platiqué que me estaban ofertando esto acá en el Grullo. Porque yo estaba renuente, yo no quería venirme para el Grullo, aunque es mi pueblo, y lo quiero mucho, y lo respeto. Pero también, deben comprender que toda mi vida estaba allá en Ciudad de México, toda mi forma de vida. Entonces me acuerdo que me dijo ese maestro, a ver, Daniel, si su señor presidente le está llamando, su obligación es hacerle caso. Una. Dos. Además es su pueblo. Dele algo de lo que usted ha aprendido acá. Oiga, maestro, pero váyase. Eso fue lo que para mí fue crucial para poder venir para acá. Si estaba yo dudando entre que sí, entre que no, eso fue lo que también a mí me animó venir. Exactamente, darle al pueblo algo de lo que yo aprendí. Quizás no es mucho, quizás es nada, pero si podemos aportar en que sea un granito de arroz, es bueno.
Y bueno, ¿qué se siente ver, por ejemplo, que uno de los, no sé si sea de los miembros fundadores del El Grullo, pero en la Carlos Chávez, y que ha quedado ya Pedro Vigil en una orquesta profesional?
La de Guanajuato. Sí. ¿Cómo crees que se siente uno?
Yo creo que debe ser algo muy emotivo, ¿no?
Me siento orgulloso. Pero al igual que él, que ha logrado, que ha conseguido esto, también me siento orgulloso de los niñitos que acabo de subir ahorita, como 20, y que están aprendiendo a dar apenas un do, o están manejando la primera posición en cuerda, en violín. Es el mismo orgullo. ¿Saben por qué? Porque aparte que estamos haciendo profesionales, estamos haciendo mejores ciudadanos. Y eso para mí es lo más importante. El poder ser uno el medio para que ellos también, como les dije, ciertamente yo soy muy papá pollito de repente con mis chiquillos. Y me gusta cuidarlos, me gusta que no se den de golpes, que no se vayan para allá, no se vayan para acá, háganle así, por favor. No soy manipulador ni tendencioso, ni mucho menos, porque respeto mucho a todo mi entorno, y mucho más a mis mis compañeros músicos y pues mis compañeros, ¿no? Pero realmente lo que tratas de guiarlos por el bien, por lo mejor que pueda funcionar musicalmente. Y la verdad, esa es la gran satisfacción, que puedas apoyar. Y un gracias es mucho, porque nunca espera uno nada. Porque lo hace uno de que le nace a uno. A mí me nace, de repente ver a mis chiquillos ahí tocando y que sabe qué y que sabe cuánto. Me gusta verlos feliz, como le digo yo a mi mujer y a mi niño. Lo que más me importa es verlos felices a ustedes. Si uno está que se lleva la tiznada, no importa, pero, mientras yo los vea felices a ustedes, su felicidad es mi felicidad. Y así con mis alumnos. Y obviamente, sí, me siento orgulloso de Jaime Vigil. Digo, de Pedro. Como me siento orgulloso también de Daniel.
¿Daniel Corno?
Daniel Corno, exactamente. Daniel Navarro, que es también de aquí de Autlán, que estuvo conmigo y empezó con Gabino. Hay mucho talento, hay mucha leña de donde cortar. La cosa es enfocarlos y darle la verdadera dirección. Está otro cornista también, Julio, que también Zamora, que le está yendo bastante bien en Colima. Son cuatro. Samuel, que también está con el fagot, que también ya incluso me está diciendo que tiene deseos de hacer examen para la Carlos Chávez. Ya alguien empezó ese caminito. ¿Sí me explico? Entonces, en ese mismo caminito, ya estamos dejando huella. Ahora el que sigue, el que sigue, el que sigue, el que sigue. Y sigue precisamente esa tradición, esa mata, esa que de alguna manera nunca se va a extinguir la cultura negruya en la región. Porque de eso se trata, darles opciones. No todo el mundo vamos a ser doctores, no todo el mundo vamos a ser dentistas, o sea, no todo el mundo vamos a ser abogados. Hay más cosas. Dicen, de la música se mueren de hambre. No es cierto. Hay instituciones que también, o sea, tienen sus agrupaciones musicales, así como también incluso los que son les llaman freelance, que andan solos por aquí y por allá, sus huesos, sus mentados trabajos extras. Y también hay buenos trabajos. La cosa que es como todo. O sea, si eres médico, o sea, ¿quieres tener mucho trabajo? Sé de los mejores. ¿Quieres si eres abogado? Igual, ser los mejores vas a tener buen trabajo. ¿Quieres ser buen músico y tener los mejores trabajos? Ponte a estudiar. Es como todo. Y yo siempre he inculcado eso a mis alumnos. Estudiar para que sí, precisamente, lleguen a ser los mejores. Y al ser los mejores, quizás ese sacrificio que estás haciendo ahorita en tu niñez, tu juventud, adolescencia, tu juventud, después te va a retribuir. Y a mí me está retribuyendo con ver tanto chiquillo ahí. Felices.
¿Cuál es uno de los retos que ha enfrentado con la Orquesta Juvenil del Grullo? Bueno, que muchos de los que están ahí, bueno, si no es que la mayoría, pues no estudian música, porque aquí cerca no está la carrera de música. Entonces, de alguna manera, la tienen un poco más difícil, ¿no? Que los que están en una ciudad y tienen acceso a más profesores. ¿Cuáles son los retos que enfrenta una orquesta juvenil aquí, más o menos alejada de la zona metropolitana de Guadalajara o donde hay más músicos profesionales?
Hay una situación que impera en la ciudad, en el municipio o donde tú quieras, que estás trabajando con voluntades. Y eso impera en todos lados, ciudad, municipio, pueblo, rancho, como quieras llamarlo. El trabajar con voluntades es el peor reto. ¿Por qué? De repente cuando le das un incentivo o es remunerado el trabajo lo que hacen, dices tú, bueno, o sea, no te pago, no vienes. O vienes y pero sabes que ya no te quiero aquí, no te pago. Sencillo. El trabajar con voluntades, el poder conjuntar ideologías, el poder tratar de darle salida a cada uno de los niños, padres de familia, directivos, políticos, porque cada quien trae sus estados de ánimo. Y traen ideas. Quiero hacer esto, quiero hacer esto, el otro. Pero no tienen ni poquito, ni mínimo de idea de lo que quieren hacer. O qué se debe hacer para que funcione.
Lo que de pronto dicen, queremos una orquesta que toque en 4 meses. Desde cero.
Y que toque esto. Y quiero el concierto de Mozart. O quiero ¿cómo se llama? Las danzas húngaras de Borjak. O sea, mil cosas, ¿no? O sea, y dices tú, bueno, ¿sabes quién es Borjak? ¿Sabes quién es Beethoven? No, pero se oye muy bonito. Claro. A ver, o sea, el músico no se hace en serie. El músico tiene que hacerse en un proceso. ¿Sí? O sea, es lo que a veces mucha gente no tiene esa capacidad de comprensión. De que sí, o sea, el músico realmente cuando ya es profesional o que quiere hacer un trabajo bien hecho, que cubre lo que es ¿cómo se llama? Afinación, que también lectura, interpretación, técnica, agógica de la misma obra. O sea, no es de que te haces para mañana o en 4 meses o 5 meses, mentiras. Hay un mal concepto, un concepto erróneo. Lo que les decía hace rato, la música es muy noble. Y ven ciertos músicos y dicen, ay, sí, es que es fácil. Oye, mira, el músico bien flojo, mira nomás. No, implica muchas horas de estudio. Cuando quieres ser de los mejores. Y cuando quieres tener buenos trabajos. Pero el reto, o sea, cuando hice la Orquesta Sinfónica Juvenil de Grullo, es trabajar con voluntades. ¿Qué hacer? ¿Creen que, o sea, los tenía 4 horas diarias estudiando? ¿Cómo le hacía? Ok. Cuerdas me vienen de 4 a 6. Y después, ¿cómo se llama? De 6 a 8 me voy con general. Y ¿sabes qué? Maderas, nos vemos tal día. Y de 4 a 6, 6 a 8. Okay, o que metales. Conjuntaba, empezaba a conjuntar. Pero no había avance. Porque también llegaba el Día de las Madres. Y ya todo el mundo, ay, ya vamos a festejar el Día de las Madres. que falleció fulanito de tal, hay que ir al velorio, que sabe cuánto. Entiendo, o sea, son nuestras tradiciones, tenemos que respetarlas, y la verdad, un pueblo con tradiciones es un pueblo muy peculiar y muy fructífero. Pero sin embargo, también cuando ya tienes una responsabilidad o un compromiso de ir a estudiar a tal lado, tienes que saber respetar esos compromisos. Entonces decía yo, pues no hay avance. Entonces, era yo de las 12 de la mañana, se me iba el sueño. ¿Qué hacer? Dije, a ver, ¿cómo me los voy a llevar el sábado? Dije, ya sé. Chavos, mañana sábado, ¿les gustaría que fuéramos a jugar fútbol o voleibol o algo así? Sí. Y hacemos como un picnic ahí, un convivio. Sí, profe. Sí, pero vamos a estudiar 2 horas antes. Sí, está bien. ¿Sí explico?
Sí. Y bueno, yo estoy fascinado con la conversación, pero ya llega el momento de despedirnos. Creo que vamos a tener que hacer una versión 2.0.
Sí. Hay mucho de qué hablar aún.
Hay mucho archivo.
Bueno, maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta hora compartiendo toda esta trayectoria en la música y, bueno.
Y en la vida.
Y no queda más que despedirnos, agradeciendo su amable sintonía, invitarlos a que se den cita este viernes a las 7. Van a ser 3 conciertos y nos sintonizamos la próxima ocasión.
Hasta la siguiente semana.
Lo único que puedo decir es que la vida es bella, es hermosa. Y cuando realmente tratas de hacer lo correcto, siempre retribuye. Y lo más importante, sin esperar nada. Entonces, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a todos los radioescuchas. Espero que no se hayan enfadado, no se hayan aburrido un poquito con las anécdotas. Hay mucho archivo por platicar y con mucho gusto yo aquí estoy contento por esta invitación. Gracias.
Gracias.
Arte Libre, las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre. Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.